Así que nos vamos al encuentro de Nahuel Sosa, sociólogo, abogado, docente de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Formación y Pensamiento Génera, analista político de Agenda Argentina. Argentina. ¿Cómo te va, Nahuel? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, y con cierto grado de preocupación, viendo, digamos, una realidad que se complica en un momento de debilidad del gobierno, donde faltan divisas, está claro, y hay sectores que están haciendo lo imposible para que al gobierno le vaya mal. Es más, te diría que hay actitudes desde mi punto de vista destituyentes. ¿Cuál es la lectura que vos haces de este momento?
Bueno, es una lectura parecida. Creo que hay un sector del establishment y de la oposición, no digo todo, pero sí un sector que está apostando claramente a un golpe de mercado, a tratar de generar un hecho económico, pero también un hecho político-cultural, que es que en la vuelta a la democracia haya un gobierno peronista que no pueda terminar su mandato por primera vez. Me parece que estas corridas cambiarias, yo voy a tratar de meter una mirada un poco más sociológica que económica, es pertinente ubicarlas como una de las tácticas que se utilizaron durante el siglo XXI en lo que se han denominado procesos destituyentes o golpe de Estado nuevo tipo, bueno, de diversas formas. Me parece que el lawfare, las corridas cambiarias, las fake news, es decir, fueron distintas formas que adquirieron los procesos destituyentes. Digo esto porque las corridas cambiarias, desde este punto de vista, suelen tener cinco etapas. La primera etapa está ligada a la generación de un pánico social a partir de rumores y de fake news, de consultoras supuestamente prestigiosas que básicamente dicen que todo va a estar mal, que todo va a complicar. Después hay una segunda etapa que es desacreditar a las instituciones y a los organismos públicos, es decir, cualquier cosa que haga un organismo del Estado inmediatamente desacreditado. Una tercera etapa que es una alianza entre el poder financiero y el poder mediático. Una cuarta etapa que es efectivamente la realización de la corrida, esto quiere decir quitar los activos, esto es el poder financiero o algunos agentes financieros activando de forma muy muy sagaz. Y una quinta etapa que por lo general es la construcción de una narrativa en la cual se le echa la culpa al gobierno, a los populismos, al Estado, por la propia corrida cambiaria que generó el mercado. Te cierro con esto, digo, Cristina hace poco en Calafate hablaba de que durante el 2013 y el 2015 hubo más 11 corridas cambiarias, algunas claramente muy políticas, la que fue en el 2008 luego el lockout patronal de las patronales agropecuarias, la que fue en el 2011 y la que fue en el 2014, y el gobierno de Alberto también viene sufriendo estas corridas, y me parece que con el nivel de ganancias que están teniendo los sectores agropecuarios concentrados y con los niveles de ganancia que han tenido el poder financiero y los bancos durante incluso en el momento tan adverso como la pandemia, no tiene ningún tipo de lógica, por lo menos en el plano político, el comportamiento que están asumiendo.
Nahuel, vos hablas de las corridas cambiarias. El gobierno de Cristina de Kirchner, los dos gobiernos, fueron de 7 corridas cambiarias, y el único momento de crisis que se vivió realmente crisis intensa fue a raíz de la derrota de la 125, donde los sectores concentrados del campo y sus apoyos salieron en ese momento ganando, se cohesionaron. Ahora, en este momento, este gobierno tuvo 3 corridas cambiarias, también son los mismos sectores los que la provocan, pero un tema de este momento tiene que ver con cómo creció la pobreza a raíz de lo que dejó el gobierno de Macri y lo que después empeoró la pandemia, ¿no? En aquel momento había como un momento de ascenso económico donde la pelea fue por la renta, ahora también, pero en un contexto donde avanzó la pobreza, y eso plantea el riesgo para el Frente de Todos de que la base social que tiene que ver con los laburantes, con los sectores vulnerables, se pueda ir licuando ese apoyo. No sé cómo lo ves vos.
Sí, por supuesto, y te sumaría algo más, con un nivel de divisas menor que lo que había en ese momento, ¿no? Entonces, ahí tenés dos dimensiones. Una, el Estado argentino, a partir de este gobierno, con la pandemia y durante la pandemia, fue uno de los que más protección social dio. de América Latina, ¿no? Uh-huh. A través de distintas formas, ¿no? Desde el IFE, desde los bonos, desde el aumento de la UH, desde esta Progresar, pero es decir, el Estado. Ahora, eso es insuficiente por la propia dinámica que de los impactos que tuvo la pandemia en el campo económico, de la guerra Rusia-Ucrania, del crecimiento de la inflación, es decir, de una serie de factores, en muchos casos externos, sumados a un proceso interno que sabemos que es un problema estructural. Me parece que frente a eso hay dos cuestiones. La primera es, saludablemente se recuperó el diálogo entre los principales actores del Frente de Todos, y me parece que también frente a esa recuperación del diálogo y frente a ese volver a renovar por lo menos algunos bases de la unidad, salir a plantear una agenda como es la del salario básico universal, el monotributo productivo, el proyecto de ley que se planteó en el Senado respecto al gravamen de la renta financiera, la multa a quienes se la fugaron. Cuando empieza el Frente de Todos a renovar esta iniciativa política, inmediatamente un sector de establishment sale de forma muy fuerte a condicionar eso. Entonces me parece que en este momento, como decía Luis al principio, es un momento de muy frágil, es un momento de mucha complejidad. Particularmente creo que la salida es profundizar las medidas distributivas, defender al gobierno, pasar a la ofensiva, mucha movilización popular, porque es necesario reactivar los mecanismos de movilización popular, no solo para defender al gobierno en términos de poder ejecutivo, sino defender el proceso político que se inicia en el 2019 con el triunfo del Frente de Todos para dar vuelta a la página a lo que fue la noche neoliberal.
Volviendo a comparar, en aquel momento la crisis que soportó el gobierno de Cristina de Kirchner, no tuvo en la vereda enfrente todavía un partido judicial muy consolidado, o por lo menos no aparecía en una forma muy agresiva como aparece ahora. Complica mucho el escenario esta especie de distribución en lugares estratégicos, la Corte Suprema de Justicia, Comodoro Py, la Procuraduría de la Ciudad y de la Provincia, están en lugares estratégicos haciendo oposición agresiva también, ¿no?
Sí, porque vos fijate que en estos últimos tiempos hubo una derecha que se corrió cada vez más a la derecha, porque por lo menos fue más explícita en sus intenciones, ¿no? En el campo judicial nosotros hemos visto tres tipos de lawfare. El lawfare político, que capaz era el que más estuvo vigente durante la presidencia de Macri. Vimos también el lawfare económico, por ejemplo, con fallos a favor de los tarifazos en la época de Macri, y en el gobierno de Alberto, cuando se trabó, por ejemplo, la conectividad como un derecho humano para poder beneficiar a las corporaciones de telecomunicaciones y digitales. También vimos un lawfare sanitario. ¿Vos te acordás cuando el gobierno implementó políticas de cuidado que se judicializó la pandemia en un decreto nacional en el caso de la Reta en la ciudad, ¿no? Me parece que de alguna manera cada vez se volvió más impune, más explícito. De hecho, fíjate que a todo esto crece el fenómeno Milei, y una derecha que se aprovecha del malestar social, de la angustia, del miedo, que sin duda dejó la pandemia, porque la pandemia tuvo efectos en lo sanitario, en lo económico, que es lo que más solemos analizar, lo que más hablan los medios, pero también tuvo efectos muchas veces más invisibles, en el campo sociológico y en el campo psicológico, es decir, transformó nuestras subjetividades, transformó nuestras formas de vincularnos, transformó también nuestras concepciones en muchos casos. Y me parece que hubo una derecha que frente a ese temor, frente a ese miedo, inmediatamente lo tradujo en el odio, ¿no? En el odio hacia el Estado, en el odio hacia los feminismos, en el odio hacia los sectores populares, en el odio frente a quienes están en una situación de pobreza. Y me parece que estamos lidiando con esa situación.
Claro, bueno, Nahuel, está claro que estamos en medio de lo que vos describías en las distintas fases, un intento de golpe blando, sin lugar a dudas, esto es así por esas características que fuiste describiendo. Hoy el presidente dijo, los necesito a todos movilizados, va a ser muy oportuno además que el presidente revalide y en todo caso vuelva a entusiasmar con algunas medidas concretas, es decir, los necesito movilizados para defender esto, esto y esto con muchísima claridad y muchísima firmeza, porque digo, uno de pronto ve a la CGT diciendo el 17 de agosto, que parecería una eternidad de aquí al 17 de agosto, nos movilizamos, bueno, ¿para defender qué concretamente, no? Se necesitan a todos los actores, pero que haya mucha claridad respecto de cuál es el rumbo elegido, con quienes dialogamos y en quienes nos apoyamos. Eso va a ser muy interesante verlo en las próximas horas, seguramente.
Sí, mira, Luisa, yo creo que en el 2019 la unidad fue muy clara, que fue poner un fin al neoliberalismo y que vuelva a haber un proyecto popular en el gobierno. En el 2020 y parte del 2021, la unidad fue muy puesta en tono de priorizar las políticas del cuidado, la salud pública, en un contexto adverso como fue una pandemia, frente a una derecha que convocaba a lo antivacuna, a la infectadura y a la infodemia. Sí. Y me parece que a partir del 2022, bueno, la unidad tiene que estar puesta en trabajo, producción e distribución, que es capaz la parte más compleja y la que también trajo más debates hacia el interior de la coalición y también que no se haya institucionalizado el Frente de Todos en su momento, ha provocado que muchas veces este debate de ideas haya tenido síntesis y otras veces no. Ahora, en este momento de urgencia, en este momento de un ataque feroz de sectores del establishment, me parece que más que nunca es necesario darle sentido a esa unidad y ese sentido tiene que estar puesto, en este caso, en el trabajo, la producción y la distribución, es decir, en los últimos de la fila, porque la situación, como ustedes mencionaron anteriormente, está en un momento muy complejo desde el punto de vista social y creo que la salida tiene que ser para adelante. O sea, la salida de esto tiene que ser una salida para adelante con una síntesis y con nuevas conquistas sociales.
Gracias, Nahuel. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Nahuel Sosa.